Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Nos vamos por unos minutos de aquí para allá, desde Punta del Este para Buenos Aires, y encontrarnos allí con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
Buenos días. Te encuentro un poco afónico, Jorge.
Estoy ahí en un resfrío otoñal de esos que joroban mucho.
Bueno, espero que te mejores.
No, bien, sin fiebre, sin nada, pero bueno, justamente afectan la herramienta de trabajo y entonces se nota
absolutamente
más.
Absolutamente, pero la tuya es inconfundible siempre.
Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, por suerte bien, gracias a Dios.
Está mejor que Argentina.
Por supuesto, en lo personal te digo.
¿Vos sabés que bien. me gustaría que un día me dijeras Argentina está mejor que yo?
No. Vos sabés que yo tengo mis años. No puedo decirlo porque soy pudoroso, no puedo decir cuántos tengo, pero tengo muchos y digamos, de lo que me queda, el panorama de la Argentina no creo que sea fácilmente resoluble. En este momento, Jorge, justamente yendo al tema argentino, el marco general se podría dar en un par de definiciones. Un marco inflacionario galopante, creciente, y vos sabés que la inflación no es solo un fenómeno estático, sino que también es una tendencia, por eso se le llama espiral inflacionaria, porque se va retroalimentando no solo por los hechos efectivos, sino por las expectativas que se generan a nivel de los agentes económicos. Si vos ves que todo el mundo aumenta y vos tenés un stock en tu negocio, vos querés protegerlo porque no sabés cuánto vas a pagar si querés reponerlo, entonces aumentás por si las moscas. Por otra parte, encontramos a un gobierno con absoluta incoherencia, absoluta, total incoherencia. Un día dice una cosa, otro día dice otra, otro día no dice nada. Y el gobierno, por otra parte, está totalmente fracturado. Y este es el marco casi global de los... ¿me estás escuchando, cierto?
Sí,
¿no?
te escucho, sí.
De los padecimientos ya de la inmediatez en la Argentina. Mirá, la inflación de marzo superó largamente el 5%, aun cuando hay tarifas y tipos de cambio pisados prácticamente, que están largamente debajo de lo que es el índice de inflación. Algunos analistas estiman que en marzo va a superar el 6%. Y sabes una cosa, Jorge, si una inflación se mantiene constante alrededor del 6% mensual, quiero recordar a mis amigos oyentes que la inflación en Uruguay en el año es 8% aproximadamente. Estados Unidos tiene una inflación que alarma a todo el mundo, única en décadas, que es del 10% anual. Bueno, Argentina tiene 6%, se estima que la de marzo va a ser 6%, y esto es creciente. ¿Y sabés cuánto da anualizada si persiste una inflación del 6% mensual? 101%. O sea, de un año para otro, un precio que te costaba uno va a costar dos. El kilo de pan aumentó prácticamente 100% en pocos meses. El kilo de pan, el alimento de los pobres. Vos sabés que en este marco, Jorge, nosotros acá en la Argentina se negocian permanentemente en este marco inflacionario paritarias. Las paritarias normalmente, paritarias que significa la convención que se reúnen empleadores y trabajadores para definir el marco salarial en cada uno de los sectores productivos. Normalmente se negociaban anualmente. Bueno, ya eso es historia. Las paritarias dejaron de ser anuales y se discute por trimestre o cuatrimestre solamente. Y en algunos casos, los aumentos salariales van del 45% al 75%. De alguna forma ese es el brochazo general que marca el aspecto económico, que sirve de condicionante, Jorge, para lo que está pasando a nivel social. Supongo, estoy seguro que ustedes lo habrán leído y lo habrán comentado, El último 31 de marzo fue un aquelarre en la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, esta castigada ciudad, que es tan hermosa, fue algo parecido a un caótico infierno, yo te diría. ¿Producto de qué? Del hecho que organizaciones sociales realizaron desde la noche anterior un acampe que duró tres días, sobre la avenida 9 de Julio, reclamando ¿qué? ¿Trabajo? No. Reclamando planes sociales y asistencia alimentaria, más planes sociales, más asistencia alimentaria, entre otras peticiones. Y en ese marco cortaron una autopista vital dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es la autopista 25 de Mayo. Esta protesta, que eran miles y miles de personas que vinieron en ómnibus, por supuesto, contratado, que vinieron con coquetas carpas, una protesta que se extendía en la avenida 9 de Julio, que vos, por supuesto, conocés, se extendió nada menos que entre dos avenidas, entre Avenida de Mayo y Avenida San Juan, esto es un tramo de aproximadamente 12 cuadras, lo que impidió prácticamente todo el tránsito vehicular en la zona, a la vez que bloqueó, ¿sabes qué?, el Metrobús. ¿Qué es el Metrobús, Jorge? Es una carriles privilegiados para transporte público, que es usado fundamentalmente por la gente que trabaja y que les permite evitar los problemas del tránsito normal que tiene una ciudad como Buenos Aires. Pues bien, ese carril del Metrobús también fue bloqueado. Y eso impedía que la gente que quería ir a que llegar a su trabajo, que quería atender a sus obligaciones, se vieran justamente impedidos de llegar a eso por gente que lo único que hacen es una ocupación de no trabajo. ¿Qué pasó, si vos me preguntás? Para poder desalojar a los ocupantes, había alguna fuerza de la policía de la ciudad, que es la policía local, la policía del, lo que diría, el municipio de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y de la infantería, que es del gobierno nacional. Por supuesto que trataron infructuosamente, Jorge, de negociar con los manifestantes. Le dijeron, por favor, sean buenos, váyanse. Lo que era imposible pensar, porque los tipos vinieron con todo. Vos sabés que era como un ejército de ocupación, con no solo carpas, sino ollas para darle de comer a la gente. Por supuesto, esa gente, dicen todo el mundo, que es pagada, que directamente pagada en el sentido que le asignan un tanto por día, o como tienen planes sociales y los planes sociales son manejados por los punteros de estas agrupaciones, si no van a las manifestaciones para las cuales pasan lista, le dan de baja esos planes. Y entonces estos señores que se quedaron tres días en coquetísimas carpas, Jorge, dispuestas a lo largo de la avenida 9 de Julio, que es destinada en otro tiempo al tránsito, y para pedir esto que están pidiendo, e impidieron a la castigada, a la resignada, pacífica población de la ciudad de Buenos Aires, transitar libremente para acudir a sus obligaciones.
Pablo.
Señor.
Más allá de todo esto, vos sabés que el otro día, fue en esta semana, no sé, el martes me parece que fue, de mañana, entrevistaron a alguien, yo la entrevista cuando empecé a escucharla ya estaba comenzada, y no me quedó claro, sé que era una figura de la política argentina, manejó la hipótesis de una posible renuncia de Fernández y una eventual decisión de Cristina Fernández. ¿Se puede llegar a ese extremo frente a esta situación en estos días?
Mira, todas las, respondiendo a tu pregunta, todas las posibilidades hoy día están abiertas. Argentina, yo te decía que cuando te mencionaba que el marco general de la situación argentina es un gobierno fracturado en primer lugar, es por esto exactamente. Te doy una muestra. El 2 de abril se cumplió un aniversario de la invasión, de la infortunada invasión argentina a las Islas Malvinas. Y normalmente se hacen actos conmemorativos, ciertamente. Pues bien, en esta fecha hubo dos actos separados. Un acto presidido por Alberto Fernández mínimo, chiquitito, etcétera, y otro por Cristina Kirchner, quien no desaprovechó esa oportunidad para marcar sus diferencias, tanto con Alberto Fernández y con Guzmán. Dicen los que conocen la cocina interna de esta relación que hace un mes que el presidente y la vice no se hablan. Desde ya, el peronismo asiste en muchos de los casos de las autoridades con una perplejidad a esta agonía, porque lo marcan como tal, del Frente de Todos, que es el instrumento político que lo llevó a la presidencia justamente, y una legión de dirigentes que tiene instinto de supervivencia estaba hablando ya prácticamente de por sobre estas nimiedades de estos enfrentamientos, está hablando de pasado para referirse a este partido, a esta agrupación, a esta coalición que inventó Cristina Kirchner para ganarle a Macri en el gobierno. Y esta percepción, como vos lo señalas, lo dan como un final sentenciado, porque le resulta imposible al gobierno ya, por un lado, tener un accionar coherente, pero por otro, porque ya se desató, ¿viste? Cuando una enfermedad se desata y entonces entra progresivamente. Lo que te decía, la inflación es un problema creciente también, pero no es solo el problema de la inflación. Nosotros tenemos en lo económico dificultades de todo tipo. Mira, Argentina estaba llamada a ser exportador neto de petróleo y gas. Teníamos un reservorio, lo hemos hablado tantísimas veces en estas mismas encuentros que tenemos, y yo te decía que Vaca Muerta era otro reservorio del éxito y de la riqueza argentina, que podía igualar o superar lo que le produce el campo. El campo es el principal factor de riqueza externa que tiene la Argentina. Pues bien, Argentina está condenada ya a tener crisis energética. Hay camiones, de centenas de camiones parados porque no pueden conseguir gasoil para transportar la cosecha. Estamos en plena cosecha para llevar a los puertos, que a su vez son los elementos de exportación, que a su vez son los que le nutren de los pocos dólares que entran a la Argentina, simplemente porque no tenemos, ya padecemos una crisis energética. El presidente se reunió ayer con su colega boliviano, hizo un acuerdo y por sobre un precio nominal estamos pagando fortunas. Y vos me preguntarás, Jorge, ¿por qué ocurrió esto? Porque en estos dos años se mantuvieron pisados los precios de los productos energéticos, nafta, gas, etcétera, con lo cual a las compañías no les resultaba rentable producir siquiera para el consumo interno. Me estás escuchando, ciertamente, ¿no?
Sí, te escucho. Pero Pablo, no, pero volviendo un poquito a lo que te consultaba, ¿vos crees que a Cristina le interesa hacerse cargo de Argentina en esta situación?
Si vos me preguntás, mi pálpito que no. Si, en orden de prioridades, mira, Fernández está pendiente de un hilo. Nadie sabe qué puede pasar.
Además no tiene apoyo político, digo, apoyo político.
No, pero aparte, no solo no tiene apoyo político de ninguna manera, tiene cuatro ministros en el gabinete, todo el gabinete, etcétera, no maneja las cajas, no maneja nada, sino que aparte se nutre de incoherencias cada vez que habla. Pero está en el cargo. El tema es que se habla de la posibilidad, no la probabilidad, de que Fernández renuncie. No lo pueden echar, no le van a hacer juicio político, pero va a tardar años, eso no va a ser posible, es únicamente que renuncie.
¿Qué tiene que pasar? ¿Qué se necesita para que
él... Que él renuncie.
Para que lo hagan renunciar.
Ah, no, esto es, tiene que pasar algo por la cabeza de él que diga, me rindo directamente.
Pero yo digo a nivel parlamentario.
No, a nivel parlamentario lo único que puede hacerse es, si la situación de la Argentina es sumamente compleja, se puede producir lo que se llama una asamblea legislativa.
Sí.
Que de alguna manera puede dictaminar la incapacidad, la situación de emergencia, por lo cual pueden desplazar a las autoridades. Pero nada más. Esto no creo que ocurra. Pero yo quiero ir a la respuesta a tu pregunta. En caso hipotético que Fernández renuncie, diría, uy, que se nos viene la noche, asume Cristina. Y hay quienes piensan, hay quienes pensamos, que Cristina tampoco está contentísima con la posibilidad de asumir la presidencia, porque ella se escapó siempre de las cuestiones negativas. Lo mostró durante toda su vida política, y en este momento, agarrar la presidencia de la República en una situación tan crítica es como agarrar tomar el mando en un tema médico de un enfermo terminal. Y ella siempre se escapó de las cuestiones negativas. Hay quienes dicen también que ante la posibilidad de que deserte Fernández y que deserte también Cristina, porque de alguna manera, ahora te voy a comentar, su estrategia puede ser otra, le encomienden la presidencia al que está cuarto en la línea de sucesión presidencial. Primero viene el presidente Fernández, segundo viene Cristina, vicepresidenta, tercera viene la presidenta provisional del Senado, o sea, la que le sigue en orden en el Senado a Cristina, y cuarto viene el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, que es un señor que siempre quiso ser presidente. Lo que pasa que también ser presidente en esta circunstancia es muy, muy complicado. Ahora, te digo, en el cristinismo no las tienen todas fáciles. En este momento, el cristinismo, fundamentalmente representado por en los hechos, porque por el hijo de Cristina Kirchner, que es Máximo Kirchner, está todos los días tirando dardos, y toda su gente también le está tirando dardos abiertamente al presidente, como si fuera de otro partido. Es increíble, porque la misma gente que está en distintas posiciones de gobierno u oficiales están diciendo que el gobierno está haciendo todo mal. Y la gente no lo entiende, pero esto es así. Yo te hago una síntesis respecto a lo que puede ser...
Pablo, tengo que ir redondeando, Pablo.
Ah, bueno.
A ver, okay. En un par de minutos, a ver.
¿Cómo?
En un par de minutos redondeame, a ver.
Sí, mira, te digo, lo que quiere el cristinismo es básicamente está dando por perdida la elección del 2023 y quiere abroquelarse en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, para lo cual juntan todos los elementos allí para donde Máximo Kirchner es el presidente del partido. Y entonces ahí, de alguna manera, se quiere refugiar. Siguen los ataques a la Corte Suprema, y aparte salieron también, en una cosa muy nazi de ellos, a intentar un proyecto de ley, regular las redes sociales, supuestamente en defensa de la democracia. Realmente esto es así. Y la frutilla de la torta, en política exterior, el gobierno que se ha demostrado muy, muy amigo de Putin, lo invitaron a ser representantes de él para que entre en la Argentina en oportunidad, en América del Sur, en oportunidad del viaje del presidente a Moscú, y donde tuvo actitudes erráticas en materia de dos votaciones en las Naciones Unidas. Anteayer, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Argentina, increíblemente, por suerte, votó en contra de Rusia para solicitar adherirse a un voto mayoritario que pedía la suspensión de la participación de Rusia en ese Comité de Derechos Humanos.
Bueno, Pablo, gracias por tu aporte. Nos reencontramos después de Semana de Turismo.
Un abrazo muy grande y que tengan una excelente Semana de Turismo.
Gracias igual para ti, muy amable. Chao.
Que te mejores.
Gracias. Chao.